Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
Atrapados en el fondo del mar yacen miles de barcos hundidos a lo largo de los siglos. Más de un millar navegaron bajo pabellón español y son parte de nuestra historia militar, política y cultural. ¿Cuántos hay exactamente? ¿Están localizados? ¿Cómo se conservan? ¿Qué estatus legal tienen? ¿Cuánto valen? Bueno, son preguntas que nos volvemos a hacer al recuperarse para la ficción el litigio por uno de los pecios más importantes de nuestra historia, el que se conoce como el caso Odisei y que ha inspirado un cómic y también la serie de televisión La Fortuna de Alejandro Amenábar.
Tengo que ver al ministro.
Soy Alejandro Ventura. Tengo cita con el jefe.
Cuéntale lo del barco misterioso. Del tesoro. Yo creo que a ti, precisamente a ti, no te va a mandar a la mierda.
Pues se van a joder.
La Fortuna, 1804.
Eso es el mayor tesoro submarino de la historia.
We're talking about a country's cultural heritage.
Tanto la serie La Fortuna como el cómic, El tesoro del cisne negro de Paco Roca y Guillermo Corral, están claramente inspirados en el llamado caso Odisei o en el caso Mercedes, como se le conoce en el seno del Ministerio de Cultura, ¿verdad, David Martos?
Sí, en 2007 la empresa Odisei anunciaba que había encontrado 600.000 monedas de oro y plata en un buque hundido, el valor unos 450.000 euros, 17 toneladas. Cuando decimos que encontró, es un poco eufemismo, ¿no? Porque en realidad rapiñó ese tesoro. La serie retrata bien cómo manipularon la señal de radar para escabullirse hasta el punto en que se encontraba el pecio y para hacerse con las monedas. España litigó en los tribunales de Estados Unidos, demostró que la carga pertenecía a la fragata Nuestra Señora de las Mercedes y recuperó el tesoro en 2012 tras varios juicios, recursos, etcétera. Ahora, por cierto, casi una década después, la Audiencia de Cádiz ha archivado definitivamente las diligencias contra la empresa americana. La comisión rogatoria enviada a Estados Unidos para interrogar a los responsables de Odisei no llegó a ningún sitio y la acusación popular dice que ha habido desidia por parte de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. En fin, son versiones contradictorias sobre un caso que parece que está cerrado por la Audiencia de Cádiz. Sea como sea, la serie de Amenábar personifica la lucha en un diplomático y una funcionaria a los que dan vida Álvaro Mel y Ana Polvorosa.
Bueno, eso en la serie, sí. Pero ¿quiénes cuidan de nuestro patrimonio subacuático en la vida real? ¿Quiénes procuran que otro caso Odisei o caso Mercedes no se vuelva a producir? Bueno, pues vamos a conocer a dos de las personas que velan por ese patrimonio desde el Ministerio de Cultura. Carlos González Barandiarán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que es el subdirector de Registros y Documentación del Patrimonio Histórico. ¿Qué hace? ¿Qué trabajo se hace en el Registro y Documentación de Patrimonio Histórico?
Bueno, pues la Subdirección General de Registros y Documentación del Patrimonio Histórico es una subdirección de creación reciente y tanto mi subdirección como la subdirección de María, a la que ahora vas a presentar, somos las dos herederas de la antigua protección del patrimonio histórico, que en la serie es protección del patrimonio subacuático, que no existe ni ha existido nunca. Pero yo creo que el nombre antiguo explicaba bastante bien a qué nos dedicamos.
Bueno, voy a saludar a María Agúndez, que es la subdirectora adjunta de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales y coordinadora del Plan Nacional de Patrimonio Cultural Subacuático. ¿Y exactamente en qué consiste este plan, María? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, este plan surge a raíz de ratificar la Convención de Patrimonio Cultural Subacuático del 2001 de la UNESCO, y el plan lo que viene a hacer es coordinar a todas las instituciones que se encargan o que tienen alguna función en la protección y la salvaguarda del patrimonio cultural subacuático. Y al mismo tiempo establece una serie de medidas, un decálogo, pues para conseguir, bueno, pues llegar a proteger nuestro patrimonio cultural subacuático y llegar a difundirlo, que también es otro elemento importante.
¿Han visto la serie La Fortuna?
Sí.
Sí.
¿Y qué? ¿Les parece verosímil?
Bueno, a ver, tanto la serie como el cómic lo que hacen es compendiar en tres personajes el papel de mucha más gente y resumir en 5 horas pues un caso de una década. Así que tiene cosas que están bien. Bueno, tiene que tener una trama y un argumento. Y bueno, en ese sentido, pues bien. Sí.
Pero nada que chirríe especialmente. Lo digo porque cuando hay series de médicos, los médicos se llevan las manos a la cabeza. Cuando hay series de periodistas, nosotros nos reímos. Y claro, en este caso, que son unos funcionarios del Ministerio de Cultura que se dedican precisamente a nuestro patrimonio subacuático, ¿en algún momento se han llevado las manos a la cabeza? ¿O en algún momento han dicho, ah, qué bien que lo han explicado?
Sirve para concienciar, creo que en ese sentido tanto la serie como el cómic son muy positivos. Decíamos justo antes de entrar en antena, ¿no?, que yo creo que a todo el mundo al que yo he preguntado, ese momento en el que dice Álvaro Melo de que somos funcionarios, eso pues nos hace mucha gracia, porque no, eso no es así nunca.
No, vamos a oírlo, que es un momento realmente interesante de...
Everything will go perfectly. You'll see. A ver, ¿qué somos?
No, aquí ¿qué? No. No.
¿Qué
no,
somos?
Aquí no.
¡Funcionarios, hostia!
Bueno, o sea, que ese orgullo de... Sí, hombre, lo habrá, pero no como para decirlo así públicamente a grito pelado, ¿no?
Sí, no somos 300, ¿no? Que somos espartanos. Exacto. No es eso.
Bueno, ninguno de los dos estaba en su actual puesto entre 2007 y 2012, cuando el famoso caso del Odyssey, que yo creo que fue en el momento en que la gran mayoría de nosotros fuimos conscientes de que teníamos un tesoro en el fondo de nuestros mares y de nuestros océanos. No el tesoro de las monedas de oro del Mercedes, pero un tesoro patrimonial importante. ¿Se habla de él en el ministerio? ¿Es una de las batallitas que se cuentan en los corrillos y en los pasillos?
Bueno, en el ministerio este caso ha sido un caso muy, muy importante. Una de las cosas que no nos gusta de hablar es de tesoro. Para nosotros es patrimonio cultural, nuestros bienes culturales no, bueno, pues nos hace gracia cuando la gente habla de tesoro, y es una de las cosas que sí que en los pasillos comentamos. Y bueno, nos gusta ver que algo tan importante como fue este caso, bueno, pues tiene muchísima repercusión y la gente, bueno, pues ha considerado... Bueno, la gente se ha enterado de un poco de lo que hacemos y que el patrimonio cultural en general forma parte de nuestra historia, ¿no?, y de nuestra identidad. Creo que eso sí que se comenta mucho en el ministerio y muy en relación con la serie, que es uno de los puntos más positivos.
Vale, ya no hablaré más de tesoro. Me ha quedado bastante claro. Bueno, lo que tenemos es muchísimo patrimonio. Yo no sé a qué nivel debemos estar. Debemos ser de los primerísimos países con patrimonio subacuático, ¿no?
A nivel de historia marítima, historia de la navegación y de pecios, somos el primer país, sí.
Es el primero.
Sí. Tendríamos, bueno, habría que ver un poco un estudio más en profundidad, porque la Convención de la UNESCO considera el patrimonio cultural subacuático a partir de que tengan más de 100 años de antigüedad. Entonces todos los barcos hundidos de la Segunda Guerra Mundial en ese concepto no entrarían, ya la primera sí entraría, pero en líneas generales con la historia que ha tenido España, sin lugar a dudas somos el primero. Es verdad que está un inventario exhaustivo de todos los pecios hundidos. Yo creo que España sí ha hecho una gran labor en Centroamérica y en el sur de Estados Unidos, y bueno, en nuestra costa también, pero bueno, otros países supongo que también estarán estudiando. Sabemos que México también ha hecho un inventario, Portugal también, pero por la historia de la navegación y por la información en nuestro archivo de Indias, me atrevería a decir que somos el país con más pecios hundidos.
Estoy pensando que hacer un inventario exhaustivo de lo que hay en el fondo del mar debe ser complicadísimo y costosísimo también, ¿no?
Sí, de hecho se empieza, bueno, a hacer una prospección arqueológica subacuática, una excavación es muy costoso. Se suele trabajar en los inventarios de barcos hundidos a partir de los archivos, ¿eh? No tanto en relación con lo que hayas hecho en prospección. ¿Vale? Es la documentación parte de un estudio en profundidad de los archivos.
Uh-huh. ¿Dónde está Carlos? En Documentación y Patrimonio Histórico, ¿no?
Bueno, esa competencia, o sea, el nombre es ese, pero en realidad la subdirección que se ocupa del patrimonio subacuático es la de gestión. Nosotros tomamos nota de lo que se va declarando. Nuestra competencia es en territorio español. Es un poco complejo de explicar el tema de lo que está hundido en aguas internacionales.
Bueno, si solo fuera eso, es complejo de explicar todo, ¿no? Cómo se coordinan las diferentes administraciones, cómo se coordinan los diferentes gobiernos. De hecho, hay una frase que sí pronuncia el personaje que interpreta Carra Elejalde en La Fortuna, el ministro de Cultura de turno, que es paradigmática, es esta.
Y aquí me tienes, de ministro de Cultura, aunque no me dejan hacer nada. La cultura se acabó. Adiós. Este país no entiende que la cultura es lo más importante. Lo es todo. López de Vega, Cervantes, Calderón, Picasso, Dalí.
¿Sabes Velázquez, coño, ese. Ese es nuestro petróleo.
Bueno, nuestro petróleo cultural, que hay tanto, lo enumera tantas cosas que uno debe pensar que en el ministerio, no sé, os debéis perder por los pasillos, digamos, ¿no?
La serie está, lo que simula ser la esa subdirección de protección del patrimonio subacuático, en realidad son los depósitos del Archivo Histórico Nacional. O sea, nosotros trabajamos en una oficina normal con ventanas y no estamos ahí hundidos entre los legajos. Pero vamos, sí, hay mucho papel, sí.
Uh-huh. Bueno, podemos saber cuántos barcos yacen en el fondo del mar, hay esos registros, esos inventarios. El valor de la carga que contienen, eso también es de archivo, ¿no?
Sí, efectivamente. Ese estudio lo que hace es ver dónde, bueno, los barcos que naufragaron o que se perdieron en combate, y luego pues la carga que llevan. Lo que pasa es que también en archivos hay en algunos casos hay documentación que te indica cómo parte de esa carga se pudo recuperar, porque sí que había cuando naufragaban cerca de la costa sí que luego había mecanismos para intentar recuperar parte de la carga.
Si ahora algún submarinista encontrara un pecio, ¿qué es lo que debe hacer?
Informar, depende de dónde esté ubicado, ¿no? Si es mar territorial o es plataforma o es, tiene que informar principalmente a la comunidad autónoma y al Ministerio de Cultura. Si son buques de Estado, pues también interviene la Armada por la Ley de Navegación Marítima.
Uh-huh. Y si lo que simplemente se encuentra es, no sé, una moneda de oro, por ejemplo, no es suya, no se la puede quedar.
No.
Como ninguna cosa que se encuentra de patrimonio arqueológico, también en tierra, ¿eh? El patrimonio arqueológico es patrimonio público todo.
Mm. Por tanto, no se piensen que se puede hacer uno millonario, a pesar de que haya empresas americanas, como la de Odyssey, que eran empresas caza tesoros. La serie refleja muy bien todas las dificultades de cómo se desmenuza la ley para hacer la trampa, ¿no? A través de ella. Supongo que no sé si hay muchos casos de litigios de estas características o realmente lo que pasó con el Odyssey es bastante espectacular.
Bueno, es bastante espectacular en ningún caso, ¿no? Digamos que ahí se juntaron dos cosas. Primero, el modus operandi tan torticero, ¿no? Y tan rebuscado para tratar a toda costa de que el gobierno tuviera conocimiento de que el pecio que primero buscaban y luego encontraron era Nuestra Señora Les Mercedes, y luego el uso tan inapropiado que hicieron de... O sea, eso en ningún momento pretendió ser una excavación arqueológica, aquello fue un expolio en toda regla, metieron una manga de succión y subieron solo las monedas y el yacimiento lo destrozaron. Y luego, claro, el componente internacional de coger un avión de carga y llevárselo a las bravas es como un pirata, que es lo que realmente son.
Uh-huh. Sabemos que esta semana, porque además es que ha coincidido que esta semana la Audiencia de Cádiz había archivado ya definitivamente las diligencias contra la empresa norteamericana, no tanto por recuperar lo que, ya, de hecho ya se recuperó todo lo que ellos se llevaron, pero sí por una palabra que me parece interesante que la pongamos en valor, al hablar de cómo se pueden destrozar esos pecios, ¿no? Que es profanar, porque claro, no solo viajaban mercancías, que viajaban personas en esos barcos, ¿no? Y me parece interesante, ¿no? Que se hable de profanar. Quizá es que como están en el fondo del mar, como ya hace muchos años de eso, como no conocemos todas las historias, no sé si los ciudadanos somos conscientes de lo que yace ahí en el fondo del mar.
Pues fue determinante, yo creo, para la decisión del Tribunal de Tampa. Esa vía de la argumentación del abogado que representó los intereses del Reino de España, el que se había profanado un cementerio submarino.
De hecho, cuando hicimos luego una prospección, hemos ido tres veces a ver el yacimiento arqueológico. La primera vez que fuimos, puesto que evidentemente era una tumba de un montón de marineros, el Ministerio de Cultura puso una placa, puso bajo mar una placa en honor a todos los fallecidos. Y como dice Carlos, fue un elemento esencial, y la Convención de Subacuático del año 2001 también lo recoge, los cementerios submarinos.
Es interesante porque a veces, claro, cuando hablamos de estas cosas no somos conscientes de que encierran una buena parte de la historia y de historias personales y familiares que están allí. No sé si... claro, es que es muy difícil, ¿no?, de enseñar. En un museo puedes ir y ver cosas, pero bajo agua, cuando no se han recuperado esas especies, es muy difícil hacerse a la idea de lo que hay ahí, ¿no?
Bueno, es muy difícil, pero bueno, algo... Se pueden hacer cosas, ¿no? Nosotros tenemos el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, que muestra objetos que se han extraído bajo mar. España tiene distintos sitios de arqueología subacuática que son visitables, como el pecio Bouferrer. Y se pueden hacer exposiciones sobre pecios o barcos o incluso ciudades que hay bajo mar, ¿no? En Cataluña ha hecho varias con proyectos como el del Tevere. Pero es difícil concienciar, es difícil difundirlo, pero es necesario, porque si no es casi imposible que la ciudadanía tome conciencia de lo que hay, de la importancia que hay de bajo mar, de la importancia que tienen estos yacimientos para la historia de la navegación y para la historia de la humanidad.
Hablaba María de ese yacimiento que es visitable, el Bouferrer, que está situado en el frente a la costa de Villajoyosa, creo que es, ¿no?
Ahí está. Sí, efectivamente, sí.
Y se puede visitar, claro, buceando.
Sí. Se puede visitar buceando, efectivamente, sí.
Este lo descubrieron unos buceadores, precisamente sí. Lo que hablábamos antes, ¿no? ¿Qué tenía que hacer un buceador?
Pues estos lo descubrieron, Bouferrer, por eso se llama así, el pecio Bouferrer, y bueno, lo comunicaron a la comunidad valenciana y a partir de ahí se han hecho un montón de estudios, investigaciones y, bueno, es un barco, este es romano, del siglo I, con una gran carga, está intacta y, bueno, han hecho de este yacimiento arqueológico un proyecto tan interesante que está reconocido por la UNESCO como un registro de buenas prácticas en materia de patrimonio cultural subacuático, por su difusión.
Ajá. Fue descubierto en 1999.
Sí.
Veo. Es decir que, a ver, es un descubrimiento reciente, pero ya hace ya bastantes años. Por tanto, está muy bien, ¿no?, saber que ya hace unos cuantos años teníamos mucha conciencia de lo que se tenía que hacer en un yacimiento de estas características.
Sí, es una suerte que bueno, en este caso sí que, bueno, en el 99 nuestra ley de patrimonio, que como ha dicho Carlos, el patrimonio arqueológico terrestre o subacuático es bien de dominio público, ya existía, pero además estas personas pues sí que tuvieron esa gran conciencia y en líneas generales hay muy buena conciencia, ¿eh? Casos como el de Odyssey pues son más extraordinarios que los habituales. Es más habitual que la gente se encuentra, sobre todo el caso del Bouferrer, es que encontraron el barco entero. Entonces, bueno, cuando encuentras algo tan grande como este pecio, tan extraordinario, porque no es muy grande, pero sí extraordinario, lo normal es informar. Ya si te encuentras solo una moneda, pues lo normal es que la gente, o hay un porcentaje mayor de gente que se la lleva. Pero un caso como el Bouferrer suelen informar.
Uh-huh. Y está intacto, quiero decir que no se ha vaciado la carga que llevaba.
No se ha vaciado la carga porque la experiencia arqueológica ha demostrado que si mantienes la carga, mantienes el pecio, el barco, bueno, en el lecho marino, y es más fácil de conservarlo. Tenemos otro caso como Mazarrón II, que bueno, ese fue encontrado por arqueólogos. En ese caso sí que se levantó la carga y bueno, está protegido Mazarrón II, no hay problema, pero bueno, al levantar la carga y llevarla al museo está más inestable el barco. Si tú mantienes la carga, es más fácil que se mantenga el barco en el medio marino, que es lo que intentamos, ¿no? La conservación in situ es uno de los principios de la Convención del 2001.
Uh-huh. Aunque eso suponga estar bajo agua haciendo inventario de todo lo que hay, porque imagino que eso sí que lo hacen, ¿no?
Sí, el Bouferrer está súper estudiado, hay un control absoluto y bueno, hay un control tanto por la comunidad autónoma, por el Ministerio de Cultura y luego hay una muy buena relación entre Administración Central, Ministerio de Cultura y la Guardia Civil y la Policía fuera del medio marino para la protección del patrimonio en líneas generales. Uh-huh. Hay una muy buena relación y coordinación.
Está bien que en la vida real nos diga eso, porque en la ficción a lo mejor no da esa imagen.
Vamos a ver. Nosotros le dijimos a Exteriores lo menos 20 veces que tenían que revocar el permiso de navegación Atlantic.
Claro.
No, no, es que eso no era tan fácil. Pues mire, le voy a enseñar
que tengo los papeles. Ni caso, y eso
Atlantis tenía todos los papeles en regla. Y un contrato con el gobierno británico.
Ese contrato lo quiero ver yo, que ya me conozco yo a los ingleses.
Aquí lo tienes.
Ahora, asuman ustedes su culpa. Porque esto no se lo va a comer la Junta de Andalucía, ¿eh? Asuman su culpa.
Oye, que está en inglés.
Esto ahora no toca.
Bueno, ¿qué más da? Que ahora tenemos al payo en el bajo control. Que cuando salga de libertad, pues se le echa el guante y punto.
Pero vamos a ver.
Bueno, es una escena que yo creo que muchos pensaron, pues puede ser así, que se discuta a ese nivel, ¿no?
Pues ya sabía yo que este corte iba a salir. Bueno, de hecho, la relación es muy constante y muy fluida. Veníamos ahora hablando, María y yo, que tenemos en un par de semanas el Consejo de Patrimonio Histórico, que es el órgano de coordinación del Estado con las comunidades autónomas, y es un foro de debate que se realiza dos veces al año, antes tres. Y bueno, ahí se discuten pues los expedientes de lo que se va a presentar a la UNESCO al Patrimonio Mundial, pero también se asignan los bienes que se recuperan de la exportación ilegal a distintos museos de todo el territorio. En fin, es un órgano de coordinación que funciona y funciona muy bien.
La verdad es que parece un trabajo bastante apasionante. Recordemos que en 2007 se puso en marcha el Plan Nacional de Patrimonio Cultural Subacuático, que fue son meses después de que estallara ese caso Odisei. Ahora nos podríamos encontrar con un nuevo caso así. ¿Creéis que después de ese caso esas empresas de caza tesoros se han deshinchado? ¿Ha cambiado totalmente? ¿Hay un antes y un después?
Yo creo que sí. Un caso como este pues sería más difícil de encontrar. Es bueno, yo creo que fue ha sido un caso muy importante de cara a saber que bueno, que tú puedes hacerlo, que pero probablemente no, casi seguro a nivel judicial pues perderías el caso. Además, en el caso Odisei, uno de los puntos también muy importantes es que Estados Unidos no ha ratificado la Convención de la UNESCO del 2001. Lo que pasa es que por otra serie de motivos, bueno, pues se gana el caso, ¿no? Yo creo que ahora mismo una empresa caza tesoros tendría mucho cuidado en hacer una actividad como la que han hecho, ¿no? No creo que se arriesgasen a perder toda una carga de 500.000 monedas. Pues por no informar del pecio, por no informar, bueno, yo creo que ahora mismo algo así sería raro que volviese a ocurrir.
Lo disfrutaremos en la ficción, en esa serie, y a partir de ahora cuando veamos a ese diplomático y esa funcionaria, pensaremos que hay gente real detrás, que no son dos, que son bastante más, y entre ellos están Carlos González Barandián, que es el subdirector de Registros y Documentación de Patrimonio Histórico, y María Agúndez, que es la subdirectora adjunta de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales y coordinadora de este Plan Nacional de Patrimonio Cultural Subacuático. Un placer conoceros, gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Adiós. Les voy a contar también, porque no sé si saben, lo que pueden hacer por el medio ambiente y la salud de todos desde casa. Les voy a contar que pueden revisar un par de veces al año el botiquín de casa, retirar los medicamentos caducados y los que ya no necesites, llevarlos al punto Sigre de tu farmacia. No olviden llevar también los envases vacíos cuando terminen los medicamentos. Prestar atención especial a los antibióticos. Gracias a tu colaboración y al esfuerzo conjunto de laboratorios, distribución y farmacias, damos un paso más para cuidar el medio ambiente.
En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Carmen Juan.
Y seguimos en...